pueden marcar muchas diferencias. Ya es líder, en maillot amarillo para Pogacar, que continúa como siempre ganando todo lo que corre. Por delante ha ganado un francés, Kevin Boquelain. Están de fiesta los franceses, ¿eh? 2 victorias en 2 etapas. Y mañana, camino de Turín, la etapa más larga del Tour, 230 kilómetros nada menos.
El Galibier el martes.
Sí, sí, yo no soy de bajar el suflé, ¿eh? Pero es el Galibier por el lado más flojo, no por el lado del Telegrás. Es muy largo, pero no
el,
tan largo.
El Galibier tiene casi 30
kilómetros. Y no acaban arriba.
Por ese lado, 30 kilómetros.
Sí, más, 31, 32.
¿Cansas subirlo en coche?
Yo lo hice en coche.
Y es acaba está agotado.
Impresionante. O sea, es un puerto impresionante. O sea, además se ve mucho, vas viendo la carretera en todo momento, es increíble, ¿eh? O sea, el Galibier es una preciosidad. Bueno, que estoy hablando como si fuera nuevo el Galibier. ¿Cuántas veces habrá subido en el Tour el Galibier?
Una o dos.
¿50 veces?
Pues por ahí, sí. Por ahí andará.
Gracias, Quique, un abrazo.
Chao.
Vamos con las preguntas.
Vamos
a por esos signos, cuidado. Vamos a por esos millones, a por todas. Don Paco González, ¿el susto de hoy es una buena noticia para España?
A mí me parece que jugar bajo mucha tensión hace mejor a los equipos. Por eso me gustó que durante muchísimos minutos no pudiéramos estar relajados con Italia hasta que llegó el gol. A mí me parece muy bien esta asignatura de hoy.
Joseba Larrañaga, que hoy ni ha estado. ¿Italia es la excepción de esta Eurocopa?
Bye.
Que conteste bye. Oliva.
¿Oliva?
Bye. Creo que sí.
No, bye. Esto es en euskera, ¿eh? ¿Ves? ¿Cómo se llama? Esta joder, parte del programa.
Se nota que te vas a la cara.
Haces un microespacio y se va a
sí. Esta parte que no te queda del programa siempre la hacemos en euskera, ¿vale? Respeta las lenguas oficiales del Estado español.
Perdón, vale. me pondré a ello.
Gonzalo Miró, ¿quién va a desesperar más a Simeone? ¿Lenormand o Morata?
Bueno, es que yo tengo dudas de que vayan a seguir los dos juntos en el equipo.
Bueno, que vaya a seguir Morata.
¿Eh? Bueno, me refiero de que vayan a estar los dos en el equipo juntos el año que viene, ¿no?
Rico, ¿es Lamine Yamal el jugador más decisivo de España?
Pues difícil decirlo hoy, pero desde luego es el que más talentoso.
O sea, bye.
Bye.
Es bye.
Buenas noches.
Sí, claro. Lama, ¿a quién cambiarías para el partido de Alemania?
A Miguelito y a Elena.
Bien escucha, dicho, Manolo, muy bien.
Pues,
muy
lo bien. Tienes fácil, Manolo, ahí mandas tú, o sea que los puedes cambiar.
Pero no sabes las amenazas que sufro.
También es verdad. Mónica Marchante, ya es de la
pues
fuente...
Imagínate otro que yo me conozco.
¿Ya es de la fuente tu Luis favorito?
qué oportuno.
Buena pregunta, ¿eh?
Mi Luis favorito es don Luis Aragonés.
¡Salió!
¡Qué rápida has estado,
Muchos tiros.
¡Qué rápida has estado!
Es que sabías
premio
que...
Premio tertulión de hoy. Premio tertulión, esa, Juanma. Vuelve a por otra.
Se la han filtrado por orden, eso.
Claro, que siga a decir Luis Rubiales, nos caemos del tiro.
Tengo que reconocer que ese era el sueño que yo tenía, Paco.
No, mata.
Peor hubiera sido si hubiera dicho Luis Aguilé.
Sí. Joder, hoy has nombrado a Cecilia y a Luis Aguilé.
La madre. Eso,
No deben estar en Spotify. Habla, o sea,
te falta Nino Bravo.
Ya, pero.
Anda, que no te gustaba a ti Nino Bravo, Cañizares.
Hombre, perdona, y me sigue gustando. ¿Cómo
David
que
Sánchez,
me sigue gustando?
¿Te ha recordado este partido al de Marruecos, David?
No, vale. Mucho mejor este.
Rubén Martín.
No me digas.
Rubén, ¿es mejor esta selección que la de la Eurocopa de 2008 y 2012? Cañizares, Mamardashvili es el mejor portero del mundo actualmente. Por cierto, le ha metido a España 14 goles en 3 partidos, ¿eh? Esta temporada a Mamardashvili. No, 14 goles.
No, Mamardashvili.
Con otro le habrán metido 25.
Eso es.
Es uno de los grandes, ya es uno de los grandes, uno de los 10 mejores porteros del mundo. Pero para mí Courtois es una cosa distinta.
Ciro López, ¿cuándo meterán a Mbappé en el grupo de WhatsApp del Madrid?
Yo creo que mañana, porque no se habrán enterado hoy de que no estaba en el grupo de WhatsApp.
Ánimo, Ciro.
Va a caer.
Perfecto.
Oye, ánimo, Ciro.
Da gusto escucharos a todos. Que seáis tan distintos y a la vez tan
mala gente.
Mala gente. Que oye, estéis todos unidos por el mismo lazo, que es la mala baba que tenéis. Da gusto. Que
España es favorita, es candidata.
Ya es favorita. Apostada. Vamos a preguntar esta semana, Rubén. Vamos a preguntar. Y vamos a hacer la quiniela de las alineaciones y una conexión de ambiente. O sea, lo tenemos todo previsto. Está todo.
Conexión de ambiente.
Sí. Con Antoñito.
Esa es lo mejor de la semana.
Hagamos buen casting, ¿eh?
Un abrazo, compañeros.
Chao.
Abrazo. Señoras y señores, ahora les decimos simplemente lo que tenemos mañana en la Eurocopa. Recordemos, a las 6 de la tarde, Francia, Bélgica, y a las 9 de la noche, Portugal, Eslovenia.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Lo dicho, mañana tiempo de juego desde las 6 de la tarde. Menos cuarto para escuchar la Marsellesa.
Exactamente.
¿Qué ibas a decir eso, no? 6 menos cuarto para escuchar la Marsellesa.
Y desde las 4 el Tour.
Y desde las 4 el Tour. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Tú quieres decir algo, Gonzalo, desde las 2 de la tarde?
Yo hago el partido de Francia-Bélgica, compadre.
Perfecto, pues aquí cada uno de lo que diga lo suyo. Ahora se quedan con Arjona. Nosotros venimos a las 11 y media con el partidazo. Ha sido un placer. Qué bien nos lo pasamos haciendo en la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches. Bienvenidos. Empezamos una semana, 1 de julio, que culminará el día 7 de julio, San Fermín. ¡Qué bueno! En la realización está Javier Campos, que también hace los efectos especiales. Bueno, buenas noches y bienvenidos. Te anticipo el contenido del programa en solo unos minutos, empezando con la dama oscura del programa y con el expediente de la Crónica Negra. Querida Mónica García, muy buenas noches.
Hola, Adolfo. Hoy abrimos el aterrador expediente de Meribeth Tinin, apodada la madre asesina. Esta mujer necesitaba ser el centro de atención de sus familiares y de sus amigos. Descubrió un placer, podríamos decir que enfermizo, en ese apoyo social, hasta el punto de engendrar y de matar a todos sus hijos, para recibir ese apoyo, ese consuelo, ¿no? Las atenciones de la gente. Se dice pronto, pero mató a 9 hijos. 8 eran naturales y 1 era adoptado.
Y después el expediente de la Crónica Negra, vendrán las noticias. Y después de las noticias, hoy un gran especial, ¿verdad, querida Carmen? Buenas noches.
Buen adjetivo eso de gran, Adolfo. Buenas noches. Le voy a plantear una pregunta a los oyentes. ¿Te imaginas cómo pudo ser construir en el siglo XVI una cúpula enorme de 42 metros a 130 metros de altura? Bueno, pues esa cúpula está en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. ¿O cómo fue construir durante más de 2 décadas el Taj Mahal en la India en el siglo XVII?
Será el proyecto arquitectónico más grandioso de la era. Se dice que más de 20.000 obreros trabajaron a destajo en la construcción. Un cronista de la corte refleja la escena.
Y de todas partes de los territorios imperiales llegaron cuadrillas tras cuadrillas de trabajadores cualificados, talladores de gemas, engastadores, especialistas en esculpir relieves, todos ellos duchos en su oficio, y empezaron a trabajar junto con los demás obreros.
Así que esta noche, grandes construcciones de la historia.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Querido Pedro González, esta noche supongo que vamos a seguir preguntándonos el porqué de las cosas, ¿verdad?
Así es, efectivamente. Buscaremos respuestas sencillas a preguntas complicadas. Pero además, en aquellos maravillosos años nos remontaremos al año 2009. ¡Sálvame! Ese año se estrenaba en Telecinco el programa Sálvame, presentado por Jorge Javier Vázquez. Y el estreno del año en el cine fue Avatar.
¿Existe alguna especie de red de comunicación electroquímica entre las raíces de los arcos?
La película de James Cameron fue el gran éxito del año 2009, pero también lo fue el Oscar que nos trajimos para España.
Penélope Cruz.
Todo entendido, ¿no? Penélope Cruz conseguía el premio a mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona. El gran éxito musical de 2009 lo marcó la banda Coldplay con este tema, pero ese año lo recordaremos especialmente porque fue cuando nos dejó Michael Jackson.
Qué pena, ¿verdad? Qué pena que no esté entre nosotros y nos siga regalando, nos hubiera seguido regalando cancionacas y discazos como los que componen su carrera musical. Bueno, en todo caso, querida Yolanda Guirado, buenas noches. ¿Quién nos acompaña esta semana? A ver.
Buenas noches, Adolfo. Pues nos visita Eric Fratini. El periodista está buscando 5 personas entre 65 y 80 años.
Pero...
5 valientes, sí, sí, a 5, ¿eh? 5 valientes para afrontar un desafío único. Los elegidos viajarán a Perú durante 2 semanas para vivir la gran aventura de sus vidas.
Van a tener que hacer 3 etapas de bici de montaña y van a atacar una cumbre de un volcán que mide más de 5.230 metros de altitud y tienen que hacer cumbre.
Bueno, a ver quién se atreve a esa aventura.
Pedro González, eso... con toda seguridad. Solo le falta tener 65 años, pero por lo demás...
Por lo demás estoy dispuesto, vamos,
sin ningún... Y más, yendo a Perú y sin que le cueste un duro el viaje, ya imagínate, ¿no?
Por no ponerle un Perú a la cosa.
Franazo. Bueno, si quieren contactar con nosotros, Yolanda, ¿cómo lo hacen los oyentes?
Pueden hacerlo muy fácil, Adolfo. En redes somos La Noche de Arjona y también tenemos un número de WhatsApp para los oyentes. Pueden mandarnos, por ejemplo, una nota de voz al 650-564-504.
El Memorias del programa. Querido Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona. ¿Qué ocurrió una semana como esta, pero de 2023? Faltaban pocos días para las elecciones generales. Los políticos estaban con el chip en modo bazar. Te doy esto, recibo esto, te prometo esto. Engatusarnos, al fin y al cabo. Una de las propuestas que más polvareda levantó fue la de la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La bautizó como herencia universal.
Que cuando alcance los 18 años, les vamos a entregar 20.000 euros para que, si quieren, puedan desarrollar un proyecto vital. Esto es clave en un país como España. Es una medida para los jóvenes.
Desde luego, y la gente le ha cogido el punto ya a Yolanda, por fin, lo
sí,
ha entendido.
Sí, exacto, bueno, lo cierto
qué
es
manera
que...
de tomarnos el pelo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, por lo menos ya nos estamos dando cuenta. Lo cierto es que a día de hoy de la medida ni rastro. Mira, esta semana, por ejemplo, otra cosita más que vamos a adelantar. Luis Enrique se convirtió oficialmente en entrenador del PSG, del Paris Saint-Germain. La cosa es que el oyente dirá, oye, pues a mí me parece que ha pasado mucho tiempo o poco. Pues ese es nuestro objetivo, Arjona. ¿Tendrás la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento?
Ojalá que sea muy rápido, que se te pase el tiempo muy rápido oyendo este programa que arranca con la Crónica Negra.
La Crónica Negra. Expediente 74991, Meribet Tinin.
...20 de enero de 1972... una desconsolada madre llevaba a su hijo al hospital Ellis. Joseph, de 2 años... parecía sufrir una parada respiratoria. Los doctores lograron reanimarlo y le dijeron a su madre que se marcharan a casa. Horas después, la mujer regresaba con su niño en brazos. El pequeño estaba muerto. A simple vista, parecía haber sufrido una muerte súbita. Lo asombroso de esta historia es que aquella madre, la norteamericana Mary Beth Tinning, llevó al mismo hospital a otros 6 hijos biológicos y a uno adoptado. Unos llegaron inconscientes, con falta de oxígeno, y fallecieron después. Otros, directamente, ingresaron ya a cadáver. Ella fue conocida como la madre asesina. La historia de Mary Beth Tinning causó una enorme conmoción en la sociedad norteamericana de los 80. Su difícil infancia le produjo una carencia de afecto que ya adulta la empujó a matar a sus propios hijos. Lo que pretendía era sentirse amparada por sus familiares y amigos. Sufría lo que psicólogos y psiquiatras llaman el síndrome de Munchausen por poder. Una enfermedad mental que lleva a quien la sufre a provocar lesiones de manera discreta en las víctimas para luego socorrerlas. Sus palabras durante el juicio no pueden ser más reveladoras. Maté a mis hijos con una almohada porque no soy una buena madre.
El expediente que abrimos esta noche nos sitúa en el Nueva York de los años 70 y 80. Su protagonista, Mary Beth Tinning, apodada la madre asesina. La primera muerte que rodea a esta historia se produjo en 1971. Jennifer, hija de Mary Beth, nació enferma y falleció dos meses después en el hospital de donde nunca había salido. La causa de la muerte, meningitis. Un fallecimiento por causas naturales. ¿Pero qué pasó a partir de ahí? Para ahondar en este caso me acompaña César Alcalá, es autor de Perfiles psiquiátricos de mujeres asesinas que publica la editorial Almuzara. Querido César, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Bueno, solo tres semanas después de la muerte de la recién nacida fallece otro hijo de Mary Beth, un niño de dos años llamado Joseph. Seis semanas más tarde, la tragedia se repite con Bárbara, de cuatro años, y en unas circunstancias muy similares. En el caso de Joseph y de Bárbara, César, ¿qué dijeron los médicos? ¿Cuál fue la respuesta o la supuesta causa de la muerte? Nadie sospechó de que aquellos dos hermanos fallecieran en unas circunstancias tan parecidas en tan poco tiempo.
Sí que hubo sospechas, lo que pasa es que como que las causas parecían naturales, es decir, ahora estamos muy acostumbrados a oír lo de la muerte súbita, ¿no? Claro, estamos hablando de los años 70, ¿no? 71 y 72, y tampoco no era tan habitual esto de la muerte súbita, pero bueno, lo dieron como muertes naturales de las criaturas, bueno, aquello que puedes decir es una mala pata, ¿no? O sea, ha tenido mala suerte esta familia que ha tenido tres hijos, porque hay que recordar que los dos primeros, tanto Joseph como Bárbara, fueron los primeros en nacer, y luego, como tú decías, Jennifer nació posteriori y es la primera que murió. Pero supongo, y es de suponer, y es lo que dijeron en su momento todos los médicos que la analizaron, que la muerte de Jennifer abrió, digamos, la caja de todas las muertes que hubieron posteriormente, ¿no?
Claro, dices bien posteriormente, porque ojo que al año siguiente, a finales del 73, Mary Beth llevó a su hijo Timothy, de dos meses, ya cadáver al hospital. Lo mismo claro que ocurre en el año 75, dos años después, con Nathan, en este caso el bebé tenía seis meses, o sea, en el 78, con Mary Francis, o en el 79, con Jonathan. ¿Qué tuvo que pasar para que los médicos comenzaran a sospechar que algo estaba pasando?
A ver, hay una cosa, hay un tema que es bastante importante en el momento de todo esto, es que ella, cuando se murió Jennifer, empezó a hacer un pequeño ritual, es decir, comenzó a coger toda la ropa que la niña no se había podido poner, la limpió, la dobló, incluso los juguetes con los cuales ella no había podido jugar, los depositó en una caja y guardó la caja con el nombre de Jennifer. Pero es que también lo hizo con Joseph, con Bárbara, con Nathan, con Timothy, con Mary Frances y con Jonathan. Es decir, ella iba haciendo un ritual, iba haciendo una colección de cajas con los recuerdos con los recuerdos, digamos, de los niños. Claro, a ver, hay una cosa que es hoy en día, digamos, la ciencia ha evolucionado mucho y digamos la policía y la investigación forense ha evolucionado muchísimo. En aquella época no estaba tan evolucionada como hoy en día, ¿no? Pero claro, a ver, que te se muera un hijo, dos, tres, hombre, no vamos a decir que sea normal, pero bueno, podían haber entrado, digamos, dentro de unas causas, bueno, dentro de la desgracia, naturales. Pero claro, es que ya llevábamos seis niños. Claro, la cual cosa, la policía empezó a sospechar y a decir, esto no es normal. Lo que pasa es que les hicieron autopsia a los dos últimos y no encontraron nada. Es decir, se habían muerto por causas naturales. Claro, si la autopsia no te da nada, evidentemente no puedes culpar a la madre o al padre, en este caso, de que hayan hecho nada contra los niños.
Pero ojo, atención, porque Mary Beth llega al hospital con otro hijo muerto, en este caso un hijo adoptivo llamado Michael. Claro, hasta entonces una de las cosas que se podía pensar es que la muerte súbita de estos hijos tenía que ver con algún problema de carácter genético. Pero cuando el hijo adoptivo también muere, ahí la cosa cambió. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Supongo que las autoridades intervendrían, ¿no?
Claro, ahí empezaron a haber sospechas, es lo que tú decías. Es decir, ellos pensaron, sobre todo el marido, evidentemente ella sabía todo lo que había pasado, lo que pasa es que lo había ocultado a todo el mundo, ¿no? Y el marido dijo, oye, pues mira, tenemos un problema genético, tenemos una enfermedad que transmitimos a nuestros hijos, que al cabo de poco tiempo de haber nacido, mueren. Oye, para tener descendencia, ¿qué hacemos? Vamos a adoptar a una criatura. Y adoptaron a Michael. Claro, Michael también murió. O sea, murió de una neumonía viral. Posiblemente podrías decir aquello, para hablar de una manera así de casualidades, la neumonía viral con la que murió Michael podía haber sido transmitida por los padres, pero claro, es mucha casualidad que ya lleváramos 6, adoptan a uno y muere. Entonces, claro, hubieron todas las alarmas puestas con lo que estaba pasando. Sí. Entonces las autoridades dijeron, a ver, si la familia esta vuelven a tener una criatura, evidentemente tendremos que investigar si se muere la criatura esta, ¿qué ha pasado?
Caramba, y efectivamente Mary Beth vuelve a quedar embarazada de una niña a la que acaba llevando al hospital al borde de la muerte, que muere al poco tiempo de ingresar. Era un bebé de 4 meses. Por tanto, una primera hija fallecida por meningitis, a partir de ahí 8 hijos muertos tras enfermar cuando estaban a solas con su madre. La historia no dejaba lugar a dudas. Llega el caso a mano de la policía, un juez ordena la detención de Mary Beth Tinning, por fin. Cuéntanos, César, ¿qué ocurrió? ¿La mujer confesó sus crímenes?
Sí, la mujer confesó sus crímenes porque la tuvieron durante 10 horas... pues interrogándola, ¿no? Y ya sabemos que llega un momento que, bueno, tú puedes estar muy fuerte mentalmente y tú puedes negar las evidencias, pero claro, después de 10 horas ahí machacándote y dándote vueltas y más vueltas y más vueltas, al final acabó confesando, y es lo que se decía al principio, ¿no? Que ella confesó que había matado a sus hijos porque era una mala madre, ¿no? Claro, a partir de aquel momento, pues evidentemente ya se destapó toda la película, ¿no? Se encontraron las cajas que yo decía antes de las 9 criaturas y se empezó, bueno, a discernir de que aquella señora pues había matado a sus hijos. Y entonces los psiquiatras y los psicólogos es cuando le hicieron un examen profundamente, y es lo que se decía, de que le diagnosticaron que tenía el síndrome de Munchausen de poder. Es decir, el síndrome este son madres, digamos, que han tenido como ella, no han tenido, eso no quiere decir que lo tengan que desarrollar todas las personas, ¿no? Pero digamos, ella había tenido una falta de cariño por su padre, una indiferencia, había sido maltratada, y entonces, claro, ella lo que necesitaba, de alguna manera, el síndrome este, pues recibir atención. ¿Cómo recibes atención? Es decir, tenía que hacer pena. ¿Cómo consigues hacer pena? Oye, pues mira, te se ha muerto un hijo, uy, pobrecita que te ha muerto un hijo, se le ha muerto otro hijo, uy, pobrecita que se... O sea, ella se iba retroalimentando con las diferentes muertes de los 9 hijos, y así ella se sentía, digamos, pues más fuerte y estaba, digamos, pues con un subidón, por decirlo así, pues que es el que necesitaba para seguir viviendo.
El modus operandi de esta individua era básicamente asfixiando a sus hijos, a los que tapaba la cara con una almohada hasta que morían o quedaban inconscientes. César, ¿cuál fue la condena? Es decir, Mary Beth Tinning fue condenada por la muerte de esos 8 hijos a los que ella misma había llevado al hospital al borde de la muerte, o ya cadáveres.
Sí. Tuvo una sentencia en el año 87, se la condenó a cadena perpetua revisable. Lo que pasa es que, claro, con las cadenas perpetuas ella pidió a lo largo de los años 6 veces que se le diera la libertad condicional. Al final se la concedieron en el año 2018, con 76 años, hoy en día debe tener sobre los 80 años, 80 y 81, se tiró 31 años en la cárcel y hoy en día está viviendo pues con su marido, con una supervisión de la libertad condicional y bueno, tiene que ir a asesoramiento psiquiátrico y está muy vigilada, pero claro, una mujer de casi 80 o de 80 y pico de años, pues evidentemente ya los crímenes estos ya no los puede llevar a cabo con hijos propios.
Entiendo. Si quieres hacer apnea sobre este y otros perfiles psiquiátricos de mujeres asesinas, ese es el título del libro que firma César Alcalá y que publica la editorial Almuzara. César, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a ti, Adolfo. Un abrazo.
¿Por qué mataba Mary Beth Timming a sus hijos? Los psicólogos que intervinieron en el juicio, ya lo has oído, le encontraron un porqué. El síndrome de Munchausen por poderes. Olivia González es psicóloga sanitaria, es profesora en la Escuela de Tecnología e Ingeniería de la Universidad Europea. Querida Olivia, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos del síndrome de Munchausen con ese apellido, de síndrome de Munchausen por poderes? ¿En qué consiste este síndrome?
Bueno, el síndrome de Munchausen por poderes lo que significa es que primero la persona que lo sufre tiene un trastorno mental y ese trastorno mental se manifiesta porque la persona falsifica o induce los síntomas físicos y o psicológicos en otra persona y busca activamente la atención sanitaria para esa otra persona. Es una conducta de abuso y o negligencia.
Oliva, en este caso hablamos de la expresión probablemente más extrema, probablemente no, con toda seguridad, una mujer afectada por este síndrome que llegó a matar a sus hijos, pero sin llegar a ese extremo, ¿cómo suele actuar una persona que padezca Munchausen por poderes?
Bueno, pues actúa de manera diferente en función de si la conducta es hacia los profesionales sanitarios o hacia la persona que es su víctima, ¿no? De cara a los profesionales sanitarios se suele ver pues una conducta de una persona amable que muestra preocupación por lo que le pasa a la persona que con la que está haciendo el abuso, ¿no? Y busca activamente pues una atención sanitaria de muchísimas maneras, ¿no? Con relación a la persona con la que realiza el abuso, puede ir desde simplemente coaccionarle para que de alguna manera diga que efectivamente tiene esos síntomas o puede inducir activamente los síntomas, ¿no? Y entonces entre esa inducción de síntomas, pues puede ser falsificar los informes, simular que pruebas falsas utilizando o contaminando las pruebas de orina, introduciendo sangre en la orina, introduciendo azúcar, calentar termómetros para que se indique fiebre o producir asfixia con las manos, con bolsas, provocar vómito, dar sedantes, veneno, aplicar sustancias irritantes en la piel. Inyectar heces, orina, o sea, pues hay una variedad de conductas que va desde algo liviano, ¿no? Es falsificar un informe que no es liviano, pero con relación a causar un daño real, pues sí que lo es, y luego pues efectivamente pues toda una serie de conductas que pueden llegar a causar un daño muy grave.
Oliva, leía que según las estadísticas este síndrome afecta más a hombres que a mujeres. ¿Esto es cierto? Y en caso de que lo sea, ¿por qué hay esta discriminación por género?
Bueno, en realidad no es así. O sea, las estadísticas lo que indican de manera muy clara es que mayoritariamente la persona que tiene un síndrome de Munchausen por poderes es una mujer, ¿no? Depende de los estudios, el porcentaje está entre el 75% y el 99% de los casos es una mujer, ¿no? Y con relación a las víctimas no hay una ninguna claridad en si es más predominante quien lo sufre, hombre o mujer, ¿no? Ahí hay más o menos una igualdad, pero la persona que lo sufre mayoritariamente es una mujer.
Mujer, correcto.
No hay, me preguntabas, ¿no? No hay una causa o no hay manera de determinar qué es lo que hace que sea una mujer en la que predomina este síndrome por encima de un hombre, ¿no?
Y detrás de este síndrome, ¿puede existir una causa más o menos clara que lo desencadene, o en cada individuo estamos hablando que eso eclosiona por cualquier circunstancia?
A ver, a día de hoy la mente humana todavía es una gran desconocida, y entonces hay muchos trastornos a los que todavía no les podemos identificar una causa clara, y este es uno de estos casos, ¿no? También es verdad que dado que son casos muy delicados, porque aunque las víctimas